otra alternativa a otros sectores, y era precisamente el sector servicios, el sector primario, y de ahí el apoyo que estamos haciendo desde el ayuntamiento con subvenciones a los diferentes sectores, tanto para la renovación como para el emprendimiento, pero también para el sector primario, para la renovación pues, de su flota pesquera, para la renovación de todo en general, que es el sector primario, ese apoyo que reciben también del ayuntamiento para mejorar su negocio y que al final también pues, puedan acompañarnos en esta marcha que estamos haciendo desde ese proyecto Gastrolover de Santiago del Teide.
Santiago del Teide y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Señores, tenemos que poner punto y final a este programa especial que hemos hecho con un gusto tremendo desde la Florida, municipio de La Orotava, en el norte de Tenerife, para todo el archipiélago. Las gracias a Cipriano, que ha estado con nosotros. Cipriano, muchísimas gracias.
A ti, Mayer, un placer, desde luego, al subdirector, a Ángel Llano, gracias por ponernos fácil para nosotros, a Maderas Evelio, que lo ha hecho posible, patrocinador, y a la dirección de COPE Canarias, ¿no?, por dejarme ser colaborador. Y ahora decir con orgullo que hemos hecho la radio para toda Canarias desde mi barrio.
Lo único que nos faltó. ¿Qué faltó? Que Chago nos cantara algo.
Pues sí. Ya le dije que venga mañana preparado para que lleve una canción mañana.
Es lo único que nos faltó.
Puchero, venga mañana que yo canto mañana.
Mañana una canción ahí en el puchero de Mayer. Sí, un millón de gracias,
Mayer.
Un
placer, Mayer. Un placer.
Oye, gracias por el café también, que nos llegó al arma. Bueno, un beso a Camuela, por cierto.
El churrito y el chocolate de Amelia,
Sí, correcto.
Churros al horno. Y lo que yo he comido ahí dentro con las señoras.
Ahora nos tenemos que tomar el caldo, no te vayas, Chago.
Ya me tomé uno.
Ah, sí. Mira los churritos ahí. Bueno, nos vamos. Feliz viernes a todos, feliz fin de semana. El lunes más programación en directo para todo el archipiélago. Adiós.
Y 12 países miembros de la OTAN, entre ellos España, ya han mostrado su disposición a suministrar a Ucrania carros de combate Leopard. El gobierno de Zelensky dice además que Polonia podría entregar también una cantidad extra de blindados similares. Manuel Ángel Gómez.
El presidente de Ucrania ha pedido a Estados Unidos y a sus aliados 300 carros de combate. Ha dicho que se está ampliando su coalición de carros de combate. De momento hay 12 países dispuestos a suministrar al ejército de Kiev vehículos de combate Leopard, Abrams y Challenger 2, aunque sin llegar a esa cifra de 300. Estos carros de combate no estarán listos para entrar en acción en Ucrania hasta finales de marzo o principios de abril. Al mismo tiempo, el gobierno de Zelensky ha comenzado a pedir también cazas de combate. Hasta ahora en Washington no ha mostrado ninguna intención de entregar aviones a los ucranianos, pero el gobierno de Países Bajos sí se está planteando la posibilidad de facilitar F-16 si lo solicita Kiev.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cerrado el capítulo de los cuartos de final de la Copa del Rey, vamos a centrarnos en una nueva jornada de Liga. Bruno Casar.
Sí, jornada 19 en Primera División, que arranca esta noche en tiempo de juego a las 9 con el Almería Español. Jornada que nos va a dejar como partidos destacado el Girona-Barça de mañana y para el domingo el Osasuna-Atlético de Madrid. Los rojiblancos buscan resarcirse de la eliminación de Copa del Rey. Ya solo les queda la Liga vuelta al trabajo de los de Simeone tras la derrota en el derbi. Javi Gómez.
Caras largas hoy en este entrenamiento del Atlético de Madrid en Majadahonda. Acaba de empezar la sesión con los titulares en el gimnasio y los suplentes sobre el campo. No se olvida esa segunda amarilla a Ceballos, no se olvida el doble rasero del árbitro durante todo el partido, pero tienen que conseguir el objetivo en Liga, lo decía ayer el Cholo Simeone, y el primer paso es derrotar a Osasuna el domingo a las 4:15.
Gracias, Javi. Del domingo destacamos también el Real Sociedad Real Madrid. Y fútbol aparte, la noticia pasa en estos momentos por el Abierto de Australia y por Novak Djokovic. Ángel García.
Donde Melbourne está solo 3 puntos de tener la final que todo el mundo esperaba. Tsitsipas ya espera en ella, el griego que ha ganado a Kachanov, y Novak Djokovic está solo 3 puntos de ganar con claridad su partido ante Tommy Paul, el estadounidense. 7-5, 6-1, 5-2 y 30-0 ya, o lo que es lo mismo, solo 2 puntos restan a Novak Djokovic para verse en esa final con Tsitsipas. Ojo, ya jugaron una en Roland Garros. Tsitsipas se puso 2-0 y acabó perdiendo en el quinto set, así que cree que tiene opciones de eliminar y de ganar al gran favorito favorito que buscaría su décimo título y su vigésimo segundo Grand Slam empatando con Rafa Nadal.
Gracias, Ángel. Y acabamos con balonmano. A las 6 de la tarde los hispanos se juegan el pase a la final del Mundial. Lo van a hacer ante Dinamarca y lo vamos a contar desde las 6 de la tarde en Tiempo de Juego.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, Gran Canaria. Hoy es viernes 27 de enero de 2023. Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. A los mandos técnicos, Guillermo Correa y Marcelo Cordobés. Al micrófono les saluda Carla Larrabeiti. En estas dos horas de programa trataremos muchísimos temas de actualidad. Ayer ya se dio una fecha para el final de las mascarillas en el transporte público. Previsiblemente será a partir del 7 de febrero cuando el Consejo de Ministros apruebe finalmente la obligatoriedad del cubrebocas en taxis, aviones, guaguas, barcos. Y además entraremos en esa ansiada normalidad que nos privó un virus en marzo de 2020. Una medida que llega con mucha ansia por muchos ciudadanos, así como diferentes sectores sociales que más castigados se veían. De hecho, España es el único país de la Comunidad Europea que más tardaba en quitar las mascarillas en el transporte público, algo que incluso ha levantado ampollas en algunos colectivos sociales. Pero por fin podemos decir que esto se acabará. Eso sí, hay que apelar por la responsabilidad y si uno se encuentra mal, no hay que tentar a la suerte y pegar tu enfermedad a otras personas más vulnerables por no querer usar la mascarilla. Si te encuentras mal, tienes tos o incluso algo de catarro, por favor, haznos un favor a todos y usa tu mascarilla. Además, sigamos insistiendo en tener una buena higiene y simplemente seguir utilizando todas esas recomendaciones sanitarias que aprendimos. Hoy queremos tratar este asunto con Amós García Rojas, epidemiólogo y un referente en la crisis del COVID en Canarias. Le preguntaremos qué debemos hacer ahora que ya no usamos esta mascarilla en transporte público, si existe una amenaza real o si hay que tomárnoslo como una normalidad adelantada. Además, nos interesaremos también sobre los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria para saber cómo van a coger esta medida y si creen que era necesaria, entre otras cuestiones. Gorky Betancor, presidente de Asprotac. Y hoy es un programa especial, no podemos olvidarnos de la 50 edición de la fiesta del almendro en flor. Este fin de semana tienen una cita en Valle Seco, porque las antiguas y tradicionales fiestas de Tentiniguada ya han comenzado y este domingo será la jornada más importante para el municipio. Aunque todavía es pronto, algunos almendros ya comienzan a brotar con su característico color, una mezcla de blanco y rosado. Los 200.000 almendros en flor de Gran Canaria anuncian la llegada de estas tradicionales celebraciones, unas fiestas que reúnen cada mes de febrero a multitud de personas que buscan presenciar el increíble espectáculo de la naturaleza. Las flores blancas se adueñan de los paisajes y anuncian la primavera en una celebración que combina artesanía y folclore. Y no dejamos esta fiesta, sino que además también hoy me he tomado la libertad de proponerles otro plan. Se celebra la Feria Gran Canaria en Moya, en el kilómetro cero, mejor dicho, la Feria Kilómetro Cero en Moya. Gran Canaria está de moda y su gastronomía también, y productos de kilómetro cero aún más. Es por eso que nos acercaremos junto con el alcalde Raúl Afonso a conocer qué actividades nos vamos a encontrar en esta feria gastronómica que sin duda alguna será todo un éxito. Pero antes de ampliar todos estos temas, queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa de COPE Canarias. Y para ello saludamos a nuestra compañera Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla.
¿En qué está trabajando? ¿Cuáles son las últimas noticias?
Bueno, pues vamos a comenzar en el Parlamento, porque en un comunicado la Cámara ha precisado que sus diputados continuarán cobrando hasta la celebración de las elecciones y no hasta el día en el que se constituya la Cámara, como se había publicado hasta ahora y que había generado cierta polémica. Únicamente seguirán percibiendo las retribuciones derivadas del régimen de dedicación exclusiva a aquellos miembros del Parlamento que o bien formen parte de la Diputación Permanente o hayan resultado reelegidos. La diputada de Nueva Canarias, Esther González, también miembro de la mesa, ha precisado que no es una medida nueva y la mesa ha incorporado al reglamento de la Cámara una resolución de la antigua legislatura.
Esto no es nuevo. O sea, lo único que ha hecho esta mesa es incorporar al reglamento una resolución de la mesa de la legislatura pasada, que no es que es un acuerdo que se ha adoptado de nuevo, sino el acuerdo es que es así por ley y el reglamento tiene rango de ley, es que todas las resoluciones de mesa que se hayan tomado entre aprobación y aprobación o modificación y modificación de reglamento y que estén en vigor, se hace incorporen al texto del documento del reglamento. Y eso es lo que se ha hecho.
Mientras tanto, el viceconsejero de Presidencia ha confirmado que Canarias perdió 8.000 empleos en la administración pública en 2022. Antonio Olivera explicaba que la mayor parte de ellos se dan en ámbitos como la sanidad y la educación, contratos hechos durante la pandemia como refuerzo de estos sectores que ahora tocan a su fin.
La parte de auxiliar, de la enfermería también, auxiliar de enfermería, la que puede haberse resentido algo, aunque creo que fundamentalmente las principales cifras, ¿no?, de descenso, yo creo que deviene de que en el ámbito educativo los elementos de refuerzo, de personal de refuerzo que se impulsaron para hacer frente a los protocolos que imponía la COVID, pues no era necesario seguirlo manteniendo indefinidamente todas esas personas, ¿no?
Y dos apuntes más. Carla, te cuento que según el análisis de la Asociación para la Prevención de Ahogamientos de Canarias, 1.500 kilómetros de costa, nuestra comunidad registró el pasado año un 51% más de fallecidos por ahogamiento que por accidentes de tráfico. Y también concluimos con sucesos porque agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 54 años y con 49 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de hurto continuado en la zona comercial de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. La detención se produjo después de que agentes de la policía recibieran varias denuncias de los responsables de distintos establecimientos ubicados en esta zona comercial, en las que se informaba de estos hurtos, cuyo valor total ascendía a 1.265 euros. Antes de estas denuncias, los agentes pudieron determinar la partición de todos ellos de un hombre que en el momento de su localización portaba algunos de los productos sustraídos, por lo que fue detenido y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
Madre mía, 49 antecedentes policiales. Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12 de la mañana, pero se corre una última hora, se lo contamos a nuestro micrófono de inmediato. Como cada día, ya saben esta sintonía, ¿qué significa? Llega el momento de la actualidad deportiva. Saludamos a nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla.
¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es la actualidad?
Pues el técnico de la Unión Deportiva acaba de finalizar lo que es la rueda de prensa, el míster García Pimienta, para hablar del partido de mañana a las 8 de la noche en el Estadio de Gran Canaria contra la Sociedad Deportiva Huesca. Novedades importantes en cuanto al 11, se prevé que pueda entrar Marvin Parr en lo que es el equipo titular de la Unión Deportiva para este partido. Veremos en cuanto al centro del campo con el regreso de Enfulu y también de Ensolo Yodí si hay cambios en la medular de la Unión Deportiva Las Palmas, y el fichaje, que ya estamos a poquito, que va a llegar el delantero centro.
No,
todavía no se sabe el nombre, pero va a llegar, va a completar la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas con un delantero centro después de la baja de Benito. Y nada, pero hay que esperar muy poquito, ya estamos a 27, ya menos de 4 días para que se cierre el mercado de invierno y saber cómo queda la plantilla de la Unión Deportiva.
Llevamos toda la semana, no sé si los oyentes lo recuerdan, diciendo ya queda menos.
Pues ya no queda nada.
Ya no queda nada.
4 días ya después del fin de semana, ya no habrá tiempo para saber qué hora es el fichaje de la Unión Deportiva y cómo se completa lo que va a ser la plantilla del conjunto Gran Canario. Y en baloncesto, el Gran Canaria regresó después de ganar el partido frente al London Lions de la Eurocup y ya está preparando el partido el próximo domingo contra el Obradoiro en casa. Es el primer encuentro, además, de lo que va a ser la segunda vuelta para el Gran Canaria en la actual temporada.
Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde en los micrófonos de COPE Gran Canaria y además mañana.
Exacto.
Y pasado también.
Correcto. Sí,
todos los días.
Sí, sí. Mañana fútbol desde las 7:30 lo contamos en directo y el domingo con el baloncesto, con toda la información, minutos y resultados en el tiempo de juego de la cadena COPE. Fútbol y básquet, sábado y domingo.
Lo tenemos en nuestra agenda apuntado, ¿eh?
Claro,
Juanca,
sí.
Gracias.
Claro,
y quédate por aquí que nos vas a contar también.
Vale.
Hoy te tengo aquí nos quedamos. Quiero saber en qué está trabajando ahora mismo, cuáles son esos titulares de prensa y qué es lo que cuentan.
Pues, por ejemplo, en COPE Gran Canaria se habla un poco de la reducción del paro en el archipiélago. También la policía, que descarga, en este caso, coge más de 4.000 kilos de cocaína de un barco en el puerto. Y es lo mismo que la provincia y el Canarias 7. Por ejemplo, en la provincia, el paro se reduce en Canarias hasta niveles previos a lo que fue la crisis del 2008. Y también que la policía logra incautar más de 4.000 kilos de cocaína del barco en el puerto. En el Canarias 7 se habla de la solicitud por parte de Bruselas de la ampliación del tope de la ayuda fiscal para lo que son las productoras audiovisuales, y también en el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que impulsa lo que es la construcción de 111 viviendas públicas frente al Negrín. Es otro de los titulares importantes en el Canarias 7. También se habla mucho de deporte respecto a lo que va a ser el fin de semana, tanto para la Unión Deportiva Las Palmas como para el Gran Canaria, tanto el Canarias 7 como la provincia, y por supuesto también en nuestra web, en COPE cope.es/Gran Canaria y toda la actualidad también de lo que es el fin de semana deportivo.
Y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, que de hecho vas a contarnos cuáles son esas tendencias, de qué se está hablando ahora mismo en Twitter.
Pues
de,
como siempre, feliz viernes, feliz ya estamos, viernes, claro, es, viernes. Eso no puede faltar, estamos ya a puntito del fin de semana. Después se habla también de Benzema, otra de las tendencias a esta hora de la mañana por lo ocurrido en la jornada de ayer, por el gol que le dio la victoria al Madrid frente al Atlético de Madrid. La seguridad social es otra de las tendencias en la jornada de hoy, sí, porque ya estamos más cerca, en este caso, de la declaración de la renta, ya estamos en casi en el mes de febrero y la seguridad social es una de las tendencias a esta hora. Y también Ucrania y Rusia son principales tendencias. Yo creo que durante todos estos últimos meses
seguimos con
sigue el conflicto y son tendencias. Ucrania más tendencia que Rusia, pero ahora mismo las dos son tendencias. Y también es tendencia Vinicius, después de lo ocurrido en la jornada
lamentable,
ayer.
Lamentable, por cierto.
Efectivamente, sí, pero bastante bueno, lamentable.
Son los radicales y al final tampoco hay que darle mucho bombo porque...
No, y que hubo comunicado por parte de la Liga, pidiendo disculpas y sobre todo diciendo que no tenía que suceder. También el Real Madrid, el Atlético de Madrid también envió un comunicado, bueno, prácticamente todos los clubes deportivos y ya no solo deportivos, sino sociales, culturales, en contra de lo ocurrido con Vinicius. Y se habla mucho, también es una de las tendencias en Twitter a esta hora de la mañana. Benzema por el gol, la seguridad social. Feliz viernes, Ucrania, Rusia y Vinicius.
Feliz viernes para ti, para los oyentes y también feliz fin de semana, Juanfra.
Efectivamente, igualmente para ti, Carla Raviti.
Muchas gracias,
a ti.
Muchas gracias. Pues ahora queremos y estamos atentos al tiempo que va a ser en las próximas horas. Por ahora luce el sol, hay un poco de nubes, pero bueno, en Valsequillo hacen 16 grados, en Agüimes 18, pero en Moya 14. Ya saben que aquí en los Canarios, si baja de 20 grados centígrados, para nosotros es frío. Pero queremos saber en qué está trabajando, o mejor dicho, queremos saber qué tiempo va a ser para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Javier Andrés. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos viento de noreste que girará norte por la tarde. Soplará con intervalos de fuerte en vertiente sudeste y noroeste, así como en cumbres y en la cuenca de Tejeda, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes a últimas horas. En cuanto al cielo, en el norte y noreste de la isla, predominio de cielos nubosos, con algunos claros durante esta mañana y con probables lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día, especialmente en medianías a últimas horas. En el resto de zonas de la isla, cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios hoy, máxima de 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Gran Canaria.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de enero, aguacate de Gran Canaria solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 9,99 euros el kilo. Y detergente líquido Oro. Automáticas 2 litros a 2,95 euros. Spar Gran Canaria. Siempre cerca de ti.
Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda. Celebramos el 50 aniversario de nuestras fiestas declaradas de interés turístico nacional los días 3, 4 y 5 de febrero. Disfruta las actuaciones de los Sabandeños, los Gofiones, Araguaney, Tabaiba Project y mucho más. Saborea nuestra gastronomía y vive nuestro folclore. Tejeda, patrimonio de la humanidad.
Hemos imaginado una ciudad más eficiente.
Y ahora todo lo que hemos imaginado se hace realidad.
Gracias al proyecto LPA Inteligencia Azul, vas a disfrutar de unos servicios públicos optimizados.
Ahora vamos por delante.
Conoce las 11 actuaciones que convierten a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad inteligente.
Te doy mi clave.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa.
Gobierno de España.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready. Yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
¡Esto es fútbol puro!
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva. COPE más Gran Canaria.
Ya tenemos fecha para la obligatoriedad, para el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. España va a eliminar esta restricción el 7 de febrero, tal y como anunciaron ayer desde el Gobierno Central. Para hablar sobre este asunto, saludamos a Mo García. Él es epidemiólogo y expresidente de la Asociación Española de Vacunología. También especialista conocido porque durante toda la pandemia nos ha ido informando acerca del COVID-19 y sus diferentes variantes. A Mo García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla. Un placer estar con ustedes.
Un placer igualmente. ¿Cómo ha cogido esta noticia del fin de obligatoriedad de las mascarillas? ¿Crees que llega tarde?
Sí, no es que llegue ni tarde ni temprano. Yo creo que llega en un momento adecuado. Y voy a tratar de explicar por qué. Permíteme antes que haga una triple reflexión sobre lo que en estos momentos creo yo que se está poniendo sobre el tapete en relación a la mascarilla. Yo quisiera reforzar una idea que creo que es importante. Las mascarillas han sido un elemento clave de una importancia total en la lucha contra la pandemia. Por otro lado, el hecho de que se quite la obligatoriedad del uso de la mascarilla en determinados ámbitos no quiere decir que se quite la recomendación de la mascarilla para determinados sectores de la población en determinados ámbitos. Yo, una persona vulnerable que vaya a estar en un espacio interior con más personas o incluso un espacio exterior donde haya muchedumbre, le voy a decir que siga usando la mascarilla en ese contexto. Por lo tanto, no va a ser obligatorio, pero va a ser recomendable y los profesionales sanitarios tenemos la obligación de recomendarla en esos casos.
Porque al mismo tiempo, también hay que decir eso, ¿no? Disculpe que le interrumpa. Fin a la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público, pero en el resto de, por ejemplo, hospitales, centros de salud, farmacias, ahí hay que seguir llevándola.
Ahí hay que seguirla llevando porque evidentemente son instituciones, primero, que cumplen un rol educacional fundamental y en el contexto de una pandemia es conveniente que se ejerza ese rol educacional y de referencia, pero al mismo tiempo porque se atiende allí a personas vulnerables que además están en un estado clínico que favorece el tener complicaciones severas. Por lo tanto, es inconveniente que la sigan usando. Pero el tercer elemento de reflexión, si me permite, quería subrayarlo en el siguiente aspecto. Estamos hablando en estos momentos del fin de la obligatoriedad de las mascarillas en espacios, en los medios de transporte, pero a mí me gustaría que no se olvidara que el elemento que más nos preocupa a los sanitarios en este momento es que la población que todavía no se ha puesto la segunda dosis de refuerzo, cuarta dosis, por favor se la ponga. Y yo creo que este es el debate fundamental, el de reforzar la necesidad de completar las pautas vacunales. Y ahora, en relación a que se haya quitado de los transportes públicos las mascarillas, pues mira, yo era de los que pensaba que quizás deberíamos esperar a que acabara el invierno. ¿Pero por qué? Porque esperaba que, fiel al comportamiento clásico que tienen todo este tipo de virus y fiel a, y de acuerdo al incremento de relaciones interpersonales, de desplazamientos que se verifican durante las Navidades, tuviéramos un crecimiento en el número de casos. Un crecimiento que no iba a ser como los de otros años, pero iba a suponer una mayor carga de la enfermedad. Hubo un ligero crecimiento, pero prácticamente nulo. Y en estos momentos la línea de casos del COVID es prácticamente plana. No solo en nuestra comunidad autónoma, sino en el resto del país, pero también en el resto de Europa, que se han desprovisto de la mascarilla en transporte público mucho antes que nosotros. Desde esa perspectiva y teniendo en cuenta que ese impacto que podíamos prever no se ha dado afortunadamente y que la curva de la COVID sigue siendo plana en la línea de casos de la COVID de incidencia, pues yo creo que es razonable en esta coyuntura pues prescindir de la mascarilla en el transporte público. Eso sí, recordado también algo que es muy importante. Seguimos en pandemia y a pesar de que estamos en una situación mucho, mucho más favorable que hace unos años, lógicamente, si la situación así lo requiere, no creo, pero si la situación así lo requiere, pues tendríamos que volver a defender la presencia de la mascarilla en determinados ámbitos.
¿Considera que tendríamos que haber esperado un poco más, teniendo en cuenta que en Canarias ahora se celebran los carnavales, que son fiestas multitudinarias?
Sí, yo creo que el evento que a mí más me preocupaba eran las fiestas navideñas. Era lo que más me preocupaba. En la fiesta navideña hay una gran movilidad, un gran número de desplazamientos, personas de otros sitios que vienen a nuestra tierra, ciudadanos canarios que van a otros ámbitos geográficos, y realmente lo que me preocupaba era la Navidad. Pero el impacto de la Navidad ha sido nulo. No hemos tenido apenas un crecimiento en el número de casos, muy ligero en algunas semanas puntuales, pero prácticamente nulo en el resto, en el resto de las semanas epidemiológicas. Por eso, y teniendo en cuenta que seguimos teniendo eventos que acumulan muchedumbre, como son los partidos de fútbol, como son los conciertos, como son otro tipo de actividades de este sentido, y que eso no se ha traducido afortunadamente en un número de casos, pues creo que no tiene mucho sentido el dependernos de la mascarilla, que no tiene mucho sentido el seguir manteniendo la mascarilla nosotros solos en este momento del tiempo.
Eso, por supuesto, pero nos llama también la atención, que fuésemos el único país de la Unión Europea que en el transporte público nos siguieran obligando al uso de la mascarilla. ¿A qué se debe?
Yo creo que se debía fundamentalmente porque España es uno de los países que ha soportado una carga más dura de la COVID. Ha soportado una carga tremenda en cuanto al número de casos y las complicaciones severas que estos casos producían. Y de esa perspectiva yo creo que fundamentalmente, y en un ejercicio de prudencia importante, se decidió que en aquellos ámbitos donde podría ser más fácil el contagio, pues se siguiera manteniendo la mascarilla en espacios interiores. Yo creo que se hizo bien, yo era partidario claramente de que se mantuviera por esto, porque son espacios que facilitan el contagio y por toda la carga que siempre han soportado la COVID en nuestro país. En estos momentos en que se ve que esos grandes acontecimientos, que esas grandes dinámicas no han aumentado el número de casos, ni en Canarias, ni en España, pero sobre todo ni en Europa, pues yo creo que ya es el momento adecuado para empezar a desposeernos de este instrumento en los transportes públicos. Eso sí, recordando lo que me parece fundamental, una cosa es que no sea obligatoria la mascarilla, pero otra cosa es que no sea recomendable. Y si una persona es vulnerable, si una persona es mayor y va a acudir a un espacio interior donde vayan a haber más personas, o como dije antes, incluso a un espacio exterior donde vayan a haber muchedumbre, si una persona mayor va a meterse en un transporte público, yo le recomiendo, no lo obligo, le recomiendo que siga con la mascarilla.
Además, cabe recordar, ¿no?, eso de lo que bien apuntaba, que seguimos con el virus entre nosotros. ¿Qué más pedimos a los ciudadanos, aparte de que recordemos eso y que usen la mascarilla?
Yo creo que lo primero que le tenemos que decir a los ciudadanos es gracias. Gracias porque han tenido un comportamiento ejemplar en nuestra comunidad autónoma y en el resto del país, pero a mí me gustaría centrarme en nuestra comunidad autónoma. El comportamiento ha sido ejemplar. Han seguido a pie juntillas las recomendaciones que se daban desde el ámbito de la ciencia, y eso ha posibilitado que tengamos unas coberturas vacunales en las primeras dosis de la frente de la COVID absolutamente ejemplares, que han sido la guía para numerosos países en nuestro contexto. Entonces, lo primero es darles las gracias. Y en segundo lugar, reforzarles la idea que te comenté hace un momento, que todavía hay personas que no se han puesto la segunda dosis de refuerzo frente a la COVID y que es fundamental que la reciban, que por favor acudan a vacunarse, es lo mejor para estar claramente protegido frente a esta enfermedad. Ahora que hemos conseguido yugular el pico agudo de la pandemia, ahora que estamos en una situación mucho mejor, creo que es el momento clave para reforzar la idea de que si hacemos las cosas bien, estamos a punto ya de verle el principio del fin a este drama. Por lo tanto, que se vacunen. Y en segundo lugar, a los vulnerables, lo que te comenté antes, que no piensen que porque la mascarilla no sea obligatoria no van a ser recomendables. Por favor, en los espacios interiores, si una persona es vulnerable, es inmunodeprimido, tiene edad avanzada, que se ponga la mascarilla.
Al final es apelar un poco a la responsabilidad, ¿no? Seguir usando las mascarillas, bueno, si uno se encuentra mal, eso es obvio, lógico, o parece lógico, pero intentar protegernos no solo a nosotros, sino a los demás, ¿no? Y sobre todo a esas personas que son vulnerables. La higiene de manos también es muy importante, y sobre todo cómo nos relacionamos, ¿no?
Efectivamente, hay muchas pautas de comportamiento que tienen un papel importante en lo que puede ser el control de la pandemia. Una de ellas es la higiene de manos. Yo espero que esa parte de las medidas que hemos implementado frente a la pandemia permanezca en el tiempo y que no nos olvidemos que tener las manos limpias es una actividad fundamental, no solo frente a este microorganismo, sino frente a muchísimos problemas de salud. Y como muy bien dices, ya se trata de apelar a la responsabilidad individual, claro que sí, pero recordando también que es obligación de las autoridades sanitarias recordar la necesidad de esa responsabilidad individual, recordar y explicar por qué se hacen las cosas.
Eso sobre todo, y es muy importante. En cuanto a la vacunación, ¿cómo vamos, Amos? Porque pues mira, hay que seguir insistiendo en esto, porque parece que hay que recordarlo. Insistiendo.
Hemos ido de manera tremendamente buena para la primera dosis, para la segunda dosis, algo menos para la tercera dosis, pero para la cuarta dosis o dosis de recuerdo estamos en unas coberturas que no son las que nos gustan a los que trabajamos en esto. Estamos lejos de las que hemos conseguido con las primeras dosis. Yo entiendo que esto se debe a varios factores, uno de ellos y no menor, es que los ciudadanos están hartos, están hasta las narices de todo esto que ha rodeado la pandemia. Y al mismo tiempo muchos de ellos piensan que ya está todo el pescado vendido, que ya esto está solucionado. Y hombre, ni una cosa ni la otra. Estamos en una situación mejor, es lógico el cansancio, pero más cansados vamos a estar como no seamos capaces de conseguir acabar de una vez por todas con este problema. Y eso se consigue siguiendo el consejo que se dan desde los ámbitos científicos. Y esos ámbitos científicos y lo que aconsejan es que se asuma la segunda dosis de refuerzo para la población vulnerable.
Eso, sobre todo, vamos, además, ese es el mensaje que quiere transmitir, ¿verdad? ¿Podría dejarnos alguno para los ciudadanos, para los oyentes que nos estén escuchando?
Sí, mira, estamos, yo creo, que en un momento francamente positivo en la lucha contra la pandemia. Si hacemos las cosas bien, yo creo que en breve estaremos viéndole ya el final a este drama con el que hemos convivido demasiado tiempo. Para eso, por favor, si no has recibido toda la dosis de vacuna, acude a vacunarte. Es importantísimo para conseguir cerrar este círculo vicioso terrible en el que nos ha metido el SARS-CoV-2, el virus de la pandemia. Y, lógicamente, si eres vulnerable, sigue haciendo uso de los mecanismos de prevención que han tenido ese impacto tan positivo frente a la pandemia, como esa mascarilla en espacios interiores. No es obligatoria, pero yo te la recomiendo si eres claramente vulnerable.
Amos García Rojas, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por habernos arrojado un poco de luz a todo este asunto.
Nada, muchas gracias a ti, Blanca. Un placer, de verdad.
Un saludo, un placer. Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria contra la Sociedad Deportiva Huesca. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas y 102.9 Sur. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Tricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guadarteme y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Huesca. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
COPE más Gran Canaria.
También nos interesamos sobre este asunto del fin de las mascarillas. ¿Cómo han acogido este anuncio el sector del taxi? Hasta ahora saludamos a Gorky Betancourt, presidente de Asprotax. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Cómo han acogido el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público, en el sector del taxi?
Bueno, yo, por lo menos en lo personal, yo estaba deseándolo ya, ¿no? Creo que se ha convertido en una tortura en los últimos años, a medida que hemos visto que progresivamente iba desapareciendo de otros entornos y se mantenía, por ejemplo, en el sector nuestro dentro del taxi, yo creo que un poco carente de incluso de sentido común, ¿no? Justo ayer hablábamos con un compañero de que, oye, con tu propio cliente del taxi podrías estar en una cafetería sin mascarilla tomándote un café y luego ir los dos al taxi y tenerse que poner una mascarilla. Este a lo mejor el ejemplo no vale, pero no tiene sentido, ¿no? Por lo que yo he sondeado entre mis compañeros, entre la asociación a la que represento y demás, yo creo que es un sentir casi compartido. Creo que está todo el mundo ya deseando quitársela porque la situación ha conseguido normalizarse bastante y nos parece casi absurdo que dentro del taxi tengamos que seguir manteniendo una norma que además incomoda muchísimo, ¿no? Bueno, no es algo que le pase a mí, le pasará a todo el mundo seguramente. Y ya veo que hay todavía sectores donde se va a mantener, ¿no? Ayer oíamos, por ejemplo, que en la farmacia se va a mantener. Pues bueno, en fin, no sé, nos parece un poco absurdo, pero en el taxi yo creo que hemos acogido de buen grado la noticia porque supone una liberación durante horas y horas de trabajo después de 3 años prácticamente que se van a cumplir del uso obligatorio.
Y me imagino que los clientes, que habrá hablado con ellos y también encantados, ¿no?
Bueno, es que ya de entrada es que hay muchísimos clientes que precisamente por la costumbre de no usar la mascarilla casi en ningún espacio ya, se suben al taxi olvidándose completamente del uso obligatorio de la mascarilla, ¿no? Y ya le digo, el taxi donde más o menos la distancia se sabe la que es y se puede llevar las ventanillas abiertas y demás, bueno, pues si hemos resistido a la parte más dura de la pandemia en ese mismo taxi, trabajando durante horas y horas y horas, ahora que la cosa se ha normalizado y que bueno, aunque siga habiendo casos, pero las variantes parece que se han ido debilitando, pues no tiene sentido mantener esto dentro del habitáculo de un taxi.
Y ya me gustaría también preguntarle, Gorky, ya que aprovecho que le tengo los micrófonos, pues precisamente por esas tarifas, esa subida de tarifas que querían que pedían, mejor dicho, al consistorio capitalino. ¿Se han reunido ya con ellos? ¿En qué ha quedado eso?
Bueno, nosotros tuvimos una reunión a final de año, justo en diciembre, en la mesa municipal del taxi, todos los representantes legítimos del sector, y se trató este tema. Este tema quedó en el aire y yo dudo muchísimo que se vaya a volver a tratar, primero porque no hay indicios desde el consistorio de que nos hayan avisado para seguir tratando este tema. Hay unas declaraciones del señor Ramírez en prensa hace muy poco diciendo que bueno, que esto va a llevar un tiempo, que tal y cual, y encima hay una contraindicación en todo caso para nosotros, que es que las elecciones están a la vuelta de la esquina en mayo. Yo creo que este tema, hasta medio o largo plazo, no se le va a dar solución. Y es verdad que estamos en un sector donde uno de los consumibles más usados por nosotros, como es el combustible, hace ya un año que sufrió una subida devastadora, ¿no? Y eso en la actividad pues se nota, ha producido una merma en la capacidad de ingresos y nos va a dejar a nosotros con la incapacidad frente a la demanda que tenemos de trabajo, con la incapacidad de poder hacer que el trabajo sea lo más rentable, lo más atractivo posible para la actividad, ¿no? Ya le digo, porque bueno, si no hay subida de tarifas, una subida de tarifas que nosotros siempre consideramos que tiene que ser una actualización, algo más acorde, ¿no? Pero vamos a tener ese problema. No hemos hablado de este tema, el concejal no ha hablado con nosotros y me temo que esto se va a alargar y se va a alargar mucho más de la cuenta, seguramente.
Gorky, pues estaremos pendientes de lo que ocurre. Muchísimas gracias por atendernos y me alegro que hayan acogido esta medida, pues va con esa alegría, ¿no? Que se caracteriza a todo el mundo.
Sí. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Un saludo.
Venga, buen día. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de enero, aguacate de Gran Canaria solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 9,99 euros el kilo. Y detergente líquido Oro. Automáticas 2 litros a 2,95 euros. Spar Gran Canaria. Siempre cerca de ti.
¿En qué centro comercial encuentras todo lo que necesitas?
¡Las Arenas!
¿Qué centro comercial es más cómodo para llegar?
Las Arenas.
¿Dónde puedes ahorrar y disfrutar todo el día?
Las Arenas.
No te lo pienses. Ven a las rebajas de Las Arenas y aprovecha todas sus ofertas y descuentos. Centro Comercial Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda. Celebramos el 50 aniversario de nuestras fiestas declaradas de interés turístico nacional los días 3, 4 y 5 de febrero. Disfruta las actuaciones de los Sabandeños, los Gofiones, Araguaney, Tabaiba Project y mucho más. Saborea nuestra gastronomía y vive nuestro folclore. Tejeda, patrimonio de la humanidad.
Hemos imaginado una ciudad más eficiente.
Y ahora todo lo que hemos imaginado se hace realidad.
Gracias al proyecto LPA Inteligencia Azul, vas a disfrutar de unos servicios públicos optimizados.
Ahora vamos por delante.
Conoce las 11 actuaciones que convierten a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad inteligente.
Te doy mi clave.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa.
Gobierno de España.
¡Que no pienso hacerlo!
¡Que sí, cariño! Al final ya sabes que es lo mejor.
¿Decías?
No, nada.
Todos necesitamos un momento de... Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma.
Conócelo en febrero en tu concesionario más cercano de la provincia de Las Palmas.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de enero, aguacate de Gran Canaria solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 9,99 euros el kilo. Y detergente líquido oro. Automáticas 2 litros a 2,95 euros. Spar Gran Canaria. Siempre cerca de ti.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
COPE más Gran Canaria.
Hoy tenemos un programa especial, no podemos olvidarnos de la 50 edición de la fiesta del Almendro en Flor. Este fin de semana tienen una cita en Valsequillo, porque las antiguas y tradicionales fiestas de Tentiniguada ya han comenzado y este domingo será la jornada más importante para el municipio. Para hablar sobre este evento tan importante, saludamos a su alcalde, Francisco Ata. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué nos vamos a contar en esta edición que celebran las bodas de oro?
Bueno, pues nos vamos a reencontrar, ¿no?, con lo que ha sido la fiesta durante estos 50 años, ¿no?, que venimos celebrándola, ¿no? A pesar de que queríamos celebrarla en estos últimos años y que la pandemia no nos ha permitido, pues la presencialidad, pues con mucho entusiasmo y con mucha alegría, los valsequilleros pues estamos engalanando todo lo que es el municipio, pues para disfrutar de todo lo que es la manifestación, una gran manifestación de canariedad, de identidad, con mercadillos agrícolas, con folclores, con actuaciones de distintas agrupaciones, con exhibiciones de trilla, del arrastre de ganado, artesanía que estará por todas y cada una de las esquinas que conforman esta ruta, y por supuesto la gastronomía que nos faltará, desde el potaje jaramago a la carne de cochino con unas buenas papas fritas de la tierra, el queso o el vino serán pues parte de todo lo que es esta gran manifestación de canariedad que queremos pues volver a recuperar, reencontrarnos con nuestra fiesta en este año, ¿no?, que celebramos el 50 aniversario.
Y es que además este año nos ha llamado la atención, alcalde, la petición que han hecho desde el consistorio para los puestos de comida. Han pedido que sean todos que tengan todos comida canaria, es decir, que mantengamos nuestras raíces vivas, nuestra gastronomía y sobre todo nuestras tradiciones, ¿no? Que esto es muy importante, bueno, que parece que en las fiestas populares se nos ha olvidado.
Sí, bueno, generalmente los puestos, los ventorrillos que nosotros pues otorgamos al conjunto de los vecinos, asociaciones y colectivos que forman parte y quieren participar en la fiesta, normalmente vienen con ese tipo de platos, ¿no? Los platos canarios, que estén claro. siempre presentes, toda esa gastronomía que nos hace también únicos, ¿no? Y que, bueno, que lo otro también que estará presente en los distintos restaurantes, cafetería y bares del municipio, pues podrá también aquel que quiera, pues, comer esas otras comidas, pues lo puede hacer, ¿no? Pero en ese sentido nosotros lo que queremos es manifestar lo que representa la fiesta. La fiesta quiere poner en valor todo lo que es la canariedad, lo que es nuestras tradiciones, uh-huh. lo que es nuestra cultura, el arraigo al trabajo de tantos agricultores y ganaderos de esta medianía de Gran Canaria, porque fue así como empezó, ¿no? Una manifestación, una necesidad de hacer una fiesta de nuestro paisaje hermoso de almendreros, pero también a la vez arraigado a esa tierra y a esa ganadería, esa artesanía que tenemos en esta medianía y cumbre de Gran Canaria, ¿no? Y eso pues estará, pues yo creo que claramente presente en todo y cada uno de esos puestos, pues con las degustaciones que nos van a hacer llegar pues todos esos vecinos y asociaciones que han presentado pues su propuesta para el Ventorrillo y lo van a tener para este sábado en el Día del Turista, que tendremos en Tentiniguada, y el domingo en toda la ruta, en los cuatro puntos desde La Barrera, Basiquillo Casco, Las Vegas y Tentiniguada.
Uh-huh. Alcalde, además, ustedes le llaman la ruta del almendro en flor, ¿no?, a esta fiesta. Sí. ¿Por qué?
Le llamamos porque lo celebramos en cuatro puntos del municipio. Nada más entrar a Valsequillo, nos encontramos en el barrio de La Barrera, y ya nada más llegar a él, pues vas a encontrar pues una serie de puestos con artesanía, con ventorrillo, música y folclore a lo largo de ese barrio, y después podrás saltar a Valsequillo Casco, donde allí ya encontrarás la Asociación de Patrimonio con haciendo una exhibición de un plato canario hecho a veces con el barro y la propia leña, como se hacía antiguamente, o con la exhibición de la ganadería que vamos a tener en distintos puntos, con los distintos grupos folclóricos que van a actuar durante la mañana. Después podremos saltar a La Vega, donde allí, pues, por resaltar algo de todo lo que también va a haber en esta línea, pues será la exhibición de la trilla, otro de los elementos importantes que significaban cómo separar, ¿no?, la paja del grano y tener ese producto que era tan importante y sigue siendo tan importante para el sector, ¿no?, y para el sector primario. Y después llegar a Tentiniguada, pasando por todo lo que es esa carretera Gran Canaria 41, donde pues se puede disfrutar del paisaje de los almendreros que parece que te inunda, que te acogen cuando estás pasando por la carretera florecido, ¿no?, con el manto blanco y rosado, ¿no? Esa es la ruta que venimos celebrando desde hace ya muchísimos años, que se instauró porque entendíamos que los cuatro puntos podían ofrecer distintos elementos dentro de lo que era la ruta del Almendro en Flor, y nos permite también atender al conjunto, a la gran afluencia de visitantes que llegan a Valsequillo durante el sábado y el domingo para disfrutar de esta fiesta.
Francisco, además me imagino que los vecinos también muy emocionados, ¿no?, porque en esta ruta del Almendro en Flor pues también acuden muchísimas personas de fuera del municipio, pero me imagino que sus vecinos estarán muy sí. emocionados también de celebrar esta poda de oro que se nos olvida.
Sí, es recuperar, ¿no?, una de las fiestas, yo creo que después de San Miguel, la más importante que celebramos aquí en Valsequillo, ¿no?, y que es muy de todos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Nace del movimiento asociativo, de jóvenes que tenían una inquietud por hacer ver el magnífico paisaje que teníamos aquí en Valsequillo, y también de la mano de otros jóvenes que iniciaron pues esa fiesta un año antes en Tejeda, pues también con el magnífico paisaje que tenían en esa cumbre de Gran Canaria, y que formaban parte del plantel agrícola de la época, del teleclub que se llamaba en aquella época, y que quería pues seguir pues moviendo y dinamizando los municipios, ¿no? A partir de ahí pues poco a poco han participado tantas generaciones en la propuesta, en la evolución, en lo que ha sido el desarrollo de la fiesta, que podemos decir que yo creo que no haya generaciones desde el año 70 que no hayan participado de forma activa en la fiesta, bailando, con música, haciendo comidas típicas canarias para dar a degustar a todos los visitantes, pues compartiendo también otros y muchos oficios, artesanías que hay en el municipio, ¿no? Y eso es lo que hace que todo el mundo pues lo vivamos intensamente, con ganas, con sentimiento, porque tenemos detrás también todos esos recuerdos de lo que representa lo que ha sido nuestra evolución, ¿no? Como pueblo, como municipio, y como está muy arraigada ese sentimiento a la tierra, a la ganadería, al sector primario en general, que también se manifiesta con la floración, con el primer árbol que florece en esta medianía y en estas cumbres de Gran Canaria, ¿no?
Sobre todo eso, ¿no? Además, no sé si tienen previsto algún otro proyecto en el municipio o algún para este 2023, o si tienen enfocados toda su fuerza.
Celebrando. Lo que hemos hecho es alargar un poco más la programación, ¿no? En lo que era pues celebrar este 50 aniversario como elemento importante, ¿no? Lo hemos hecho desde la semana pasada con actuaciones importantes, con una programación cultural que ha estado desarrollándose durante toda la semana, con talleres de folclore, de vestimenta, del timple. También hemos tenido varios talleres relacionados con la música canaria y con el folclore canario, actuaciones importantes como Taburiente o Caco Senante, que han estado presentes. Ayer tuvimos para los jóvenes versadores del municipio junto con Geray en esa entrega también del concurso de poesía y pintura que cada año se celebra y que participan los escolares de Valsequillo. Y bueno, esta noche entregaremos esa distinción, que es la Almendra de Plata, la distinción más importante del municipio, pues para reconocer fundamentalmente a los dos lugares donde nacieron la fiesta. Por un lado, al pueblo de Tejeda, que fue en el año 70 donde originó la fiesta del almendro en flor, o del almendrero en flor, como lo llamamos nosotros en Valsequillo, y después en Teniguada, que fue el barrio de Valsequillo, el pago de Valsequillo, que recogió esa primera celebración de la fiesta, y reconocemos tanto a los vecinos y vecinas de Tenteniguada como a Pueblo de Tejada por ese 50 aniversario, por ese inicio de la fiesta, por ese reencuentro a los orígenes de nuestra fiesta, para después poder durante el sábado y el domingo pues disfrutar de todos y cada uno de los eventos que ya pues como cada año antes de la pandemia celebrábamos y atraía a muchos visitantes de Gran Canaria, de Canarias, que también nos acompañan y que vienen a celebrar y a disfrutar de esta fiesta, pero también de muchos turistas que quieren también conocer, vivir y saborear la experiencia de lo que es la canariedad y de todo lo que desarrollamos durante toda la mañana, tanto el sábado como el domingo, ¿no? Muchas guaguas llegan procedente del sur, pues para también disfrutar con nosotros de todo este jolgorio y de toda esta fiesta, ¿no?
Digamos que están hermanados también, ¿no? Con Tejeda y sobre todo, pues bueno, alcalde, ¿qué nos recomienda que hagamos este fin de semana para en su fiesta?
Bueno, yo les recomiendo que vengan, si no puede ser el domingo, pues que vengan el sábado a Tenteniguada, que es donde vamos a celebrar el Día del Turista, y se van a reencontrar con todos estos elementos que te comentaba antes, ¿no? Con música, con folclore, con gastronomía, con artesanía, con exposiciones de todo tipo, con mercados agrícolas. En definitiva, van a poder disfrutar a lo largo de toda esa ruta, tanto el sábado como el domingo, de poder degustar platos típicos que a veces no nos encontramos muy asiduamente en la cocina canaria, como puede ser el potaje jaramago con un poquito de gofio, o poder también disfrutar de la teta a la escudilla, como decimos aquí, la ordeñada de la teta a la escudilla con un poquito de gofio, como hacíamos antes, ¿no? Van a poder en familia disfrutar de todo un una cantidad de eventos de canariedad que yo creo que se van a ir con un gran grato día de inmensa alegría de haberlo disfrutado con la familia. Les recomiendo que vengan temprano, porque normalmente ya a media mañana suele ya un poco colapsar la entrada al municipio. Hemos adecuado bastante aparcamiento, pero no cabe duda que la afluencia en principio puede ser bastante importante, y eso hará que ya a partir de media mañana pues las retenciones puedan estar en el municipio. Por eso recomiendo venir muy temprano para poder ir y disfrutando de todos y cada uno de esos puestos, que vamos a tener más de 300 puestos en torno a toda la ruta, y después disfrutar de toda la música y todo el espectáculo que va a ser la fiesta, ¿no? Yo desde aquí creo que aquel que haya venido a Valsequillo repite siempre en esta fiesta, y yo les recomiendo que lo hagan de nuevo este año.
Francisco Ata, alcalde de Valsequillo, muchísimas gracias por contarnos todos los detalles de esa ruta del almendro en flor, esa 50 edición de estas fiestas tan importantes para su municipio. Gracias, un placer, nos vemos ahí.
Un placer, muchísimas gracias, saludos.
Y de Valsequillo nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a Enrique Hernández Beto, que estaba a la escucha. Él es candidato a Unidos por Gran Canaria, alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carla.
Me imagino que habrá escuchado atentamente, ¿no? Pues esta celebración, que sin duda alguna viene bien para toda la isla, para Gran Canaria.
Sí, y es una celebración en la que vamos a estar presentes. Creo que, vamos, creo no, lo confirmo con nuestro presidente Lucas Bravo de Laguna y el candidato José Mari Ponce al Cabildo de Gran Canaria van a estar presentes en el pregón que se va a celebrar esta noche, creo, ¿no?
Sí, exactamente. Pero yo no le llamaba precisamente para hablar de la fiesta de Valsequillo, aunque sí que es importante destacarlo, que van a estar presentes. Me gustaría preguntarle más bien por Las Palmas de Gran Canaria, por esos presupuestos del ayuntamiento que están todavía pendientes de aprobar. ¿Cómo valora esto?
Mira, yo creo que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no tiene un problema de recursos económicos, de dinero. Tiene más de 325 millones de euros en sus cuentas corrientes. Esto es como consecuencia de una inejecución de los impuestos que pagamos todos los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria tiene muchísimos problemas. Tiene problemas en limpieza, en seguridad, en movilidad. Y es increíble cómo uno va recorriendo los barrios y reuniéndose con los vecinos, y muchos de los pequeños problemas que tienen no se solucionan con dinero, sino con cercanía. Pero pongo un ejemplo. El otro día estábamos en el barrio de La Montañeta y una vecina nos dijo: mire, señor Bento, el principal problema que tenemos nosotros aquí en el barrio es que la barandilla por la que yo me agarro para subir a mi casa pues está desprendida de la pared y hemos llamado para que la arreglen. Bueno, pues cosas como esas las ves por la ciudad día tras día, ¿no? Y a mí me sorprende mucho pues que un ayuntamiento que no tiene problemas de dinero pues no sea capaz de arreglar esos pequeños problemas que tienen los vecinos. El presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el 2023 no se ha aprobado todavía, entonces es muy probable que todos los problemas que tiene la ciudad pues no se solucionen. ¿Por qué? Porque no hay capacidad pues para ejecutar el gasto. La principal obligación de un político, desde mi punto de vista, es gestionar eficazmente los impuestos que pagan los ciudadanos.
Y eso desde luego.
Eso desde luego no ha sido un ejemplo de este grupo de gobierno.
Enrique, además, considera que deben bajar los impuestos. ¿Qué es lo que se debe hacer?
Mira, nosotros desde Unidos por Gran Canaria lo que hemos planteado claramente es que nosotros, si gobernamos la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, vamos a bajar los impuestos, porque no es razonable que un ayuntamiento como el de Las Palmas de Gran Canaria lleve 6 años seguidos con superávit en su en la ejecución presupuestaria. Es decir, llevamos 6 años donde el ayuntamiento, nuestro ayuntamiento, ha sido incapaz de gastarse nuestro dinero. Y eso ha supuesto que a día de hoy en las cuentas corrientes del ayuntamiento hayan 325 millones de euros acumulados. Ya se ha ido reduciendo porque han ido aprobando partidas de gastos extraordinarios. Pero bueno, en los 6 años se ha generado muchísimo dinero que han sido incapaces de gastar. Entonces,
No, nada, que tendría que despedirle porque queda poquísimo tiempo ya para el boletín informativo. Así que muchísimas gracias por atendernos nuestros micrófonos. Candidato Unidos por Gran Canaria, Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Ricardo de Pento, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Marcelo.
COPE más Gran Canaria.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Lo que los economistas consideran más o menos un estancamiento del Producto Interior Bruto. Al final, cuando hablamos de grandes cifras como esta, la del PIB, quizás pues te estés preguntando, bueno, ¿y esto realmente a mí, como ciudadano, cómo me afecta? Pues el que aumente, desde luego, es señal de que todo marcha bien, que las empresas invierten, los ciudadanos consumen y el gobierno gasta. Lo que incrementa, desde luego, las oportunidades de más trabajo y también de inversión. Por ejemplo, para las empresas extranjeras que ven a España como un país atractivo para instalar sus empresas, para comprarnos bienes o servicios o para hacer negocios. Claro que el crecimiento de la economía por sí solo no necesariamente se traduce en que tu día a día, tu bienestar mejore si esa riqueza no se distribuye y si sobre todo no se sostiene en el tiempo. Y este matiz es importante. Piensa en el Producto Interior Bruto como si fuera una analítica donde medimos la inversión de las empresas, el consumo de los hogares, las exportaciones o el gasto público para conocer cómo estamos de salud económica como país. Con el dato de hoy, un médico diría que en el conjunto del año pues estamos fantásticos, sanísimos, pero hacia el final, mejor por si acaso, oye, hacer otra analítica más completa y te vemos de nuevo en unos meses. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en la recta final del año y a pesar de la campaña de Navidad, el consumo de las familias cayó un 1,8%, mientras subió el de las administraciones un 1,9%. Es decir, el gasto que hizo el Estado contuvo de alguna forma ese mucho menor gasto que realizaron las familias debido sobre todo al impacto de la inflación. Y los precios altos van a seguir a lo largo de este 2023. ¿Quiere decir esto que hay que ser catastrofista? No, ni muchísimo menos. Hay que alegrarse de que las cosas marchen y sobre todo de que aguantemos mejor que el resto. Porque a veces, como pasa en el deporte, el que gana la carrera no es el que más rápido corre, sino el que más aguanta. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas en este viernes que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Te cuento, por ejemplo, Pilar, que COPE ha podido saber que la retirada de la obligatoriedad de llevar mascarillas en el transporte público se ha hecho sin que las comunidades autónomas hayan tenido acceso al documento técnico que lo recomienda. Está previsto que tras casi 1000 días con ella puesta, siempre que subimos a un autobús o a un tren, el gobierno apruebe el próximo 7 de febrero que ya no será necesario utilizarla. Y además, acaba de pasar, el juez de la Audiencia Nacional decreta prisión provisional comunicada sin fianza por delitos de terrorismo para el hombre de 74 años detenido el miércoles en Miranda de Ebro, en Burgos, como presunto autor del envío de 6 sobres con material pirotécnico a varias embajadas y a sedes del gobierno. El Ministerio Público considera, la Fiscalía considera, que hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Y 12 países, miembros de la OTAN, entre ellos España, ya han mostrado su disposición a suministrar a Ucrania carros de combate Leopard. El gobierno de Zelensky apunta que Polonia podría enviar además una cantidad extra de blindados similares. A esta hora, Margarita Robles, la ministra de Defensa, está visitando al contingente español en Letonia, donde, por cierto, hay varias unidades de estos Leopard españoles. Y hoy se cumplen 150 años de la fundación de la Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados por el venerable Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet, un 27 de enero de 1873 en Barbastro. Siglo y medio después, esta congregación dedicada a la atención y cuidado de los mayores cuenta con 204 comunidades repartidas repartidas por 19 países.
Los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vuelve la Liga, eso sí, con los ecos todavía de la Copa.
El lunes recuerdo que tenemos el sorteo de semifinales de esta Copa con Osasuna, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Madrid. Colea la polémica del derbi de anoche. El Real Madrid que vuelve a una semifinal copera 4 años después y el Atlético muy enfadado todavía con el arbitraje de Soto Grado. Al equipo de Simeone solamente le queda la Liga y la obligación de meterse en Champions para evitar el fracaso, como reconoce Jano Black.
Acabar bien es lo mismo.
COPE más Gran Canaria.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Gran Canaria se convierte en centro internacional del debate sobre el desarrollo sostenible los días 2 y 3 de febrero. El primer foro internacional Ecoislas reúne en Infecar a más de 40 expertos de referencia en economía circular, energía, agua, cambio climático y turismo regenerativo. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de enero, aguacate de Gran Canaria solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 9,99 euros el kilo. Y detergente líquido Oro. Automáticas 2 litros a 2,95 euros. Spar Gran Canaria. Siempre cerca de ti.
Alucina.
El 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado, igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria contra la Sociedad Deportiva Huesca. Te lo contará COPE más Gran Canaria en 103.0 Las Palmas y 102.9 Sur. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Tricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guadarteme y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Huesca. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de enero, aguacate de Gran Canaria solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 9,99 euros el kilo. Y detergente líquido Oro. Automáticas 2 litros a 2,95 euros. Spar Gran Canaria. Siempre cerca de ti.
COPE más Gran Canaria.
A 12 y 8 minutos, tiempo para la actualización informativa. Aida Martínez.
Les hablamos de la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público desde el 8 de febrero, un hecho que conocíamos el día de ayer. Se lleva al Consejo de Ministros el 7 de febrero y previsiblemente pues el 8 de febrero saldrá ya publicado en el BOE, con lo cual podremos quitarnos esa mascarilla cuando hagamos uso del transporte público. El jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Amos García Rojas, cree que de este elemento de protección es razonable que se quite porque la incidencia del COVID es plana. En cualquier caso, recuerda que siguen siendo recomendables usarla en determinadas circunstancias.
El hecho de que se quite la obligatoriedad del uso de la mascarilla en determinados ámbitos no quiere decir que se quite la recomendación de la mascarilla para determinados sectores de la población en determinados ámbitos. Yo, una persona vulnerable que vaya a estar en un espacio interior con más personas o incluso un espacio exterior donde haya muchedumbre, le voy a decir que siga usando la mascarilla en ese contexto. No va a ser obligatorio, pero va a ser recomendable y los profesionales sanitarios tenemos la obligación de recomendarla.
Y en la misma línea se ha manifestado el catedrático de Microbiología y Salud Pública de la Universidad de La Laguna, también miembro asesor del Gobierno Regional en todo lo relativo a la COVID, Antonio Sierra.
Es adecuada la medida, pero con esas dos puntualizaciones que hay que subrayar. Si tengo un cuadro respiratorio, debo utilizarla. Y si soy vulnerable, debo utilizar, y hablo de la FP2, para protegerme. Con lo cual, porque el virus, vamos a ver cómo sigue evolucionando, porque siempre hay que estar secuenciando al virus para ver cualquier otra variante o subvariante.
Sí.
Pero en estos momentos es prudencia, pero se puede retirar la obligatoriedad con el consejo del uso responsable para no contagiar a los demás.
Y concluimos contándoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra hoy en Gran Canaria, donde este mediodía va a visitar la base logística del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el presidente regional, Ángel Víctor Torres. Esta tarde va a participar en un acto de pre-campaña en el auditorio Alfredo Kraus con la ministra Carolina Darias, y ya mañana va a mantener un encuentro con los militantes y simpatizantes socialistas, en este caso en la isla de La Palma, y precisamente pues con la ministra Carolina Darias, porque sabemos que es la candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Aida. A partir de la 1:20 le ampliaremos la información a nivel regional y local en los micrófonos de COPE, y también ahora queremos dar paso a nuestro compañero Juan Francisco Cruz, que nos trae una noticia de última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, si no me equivoco.
Sí, correcto, estamos a poquito que se cierre el mercado de invierno para todos los equipos en primera y en segunda. Está muy cerca a esta hora de la mañana. No sabemos si será durante el día de hoy, posiblemente antes del fin de semana, la llegada de Loren, el delantero del Betis, que llegaría cedido a la Unión Deportiva Las Palmas por lo que resta de temporada, en principio sin opción a compra, pero bueno, veremos finalmente cuáles son los detalles de esa cesión del futbolista del Real Betis, que insistimos, a esta hora de la tarde está muy cerca que pueda llegar a la Unión Deportiva Las Palmas para completar lo que es la plantilla del equipo de García Pimienta por lo que resta de temporada.
Que además ayer lo adelantaba, por lo menos, de esos rumores, ¿no?
Correcto, efectivamente, era el nombre que, habían varios, pero era el nombre principal que estaba encima de la mesa para fichar como delantero de la Unión Deportiva a Las Palmas, y en este caso, y a esta hora está muy cerquita, cuestión de quizás de minutos, de horas, a más tardar posiblemente durante el fin de semana ya se cierre, ya se haga oficial la llegada de Loren como delantero centro de Loren Deportivo Las Palmas. Tenía muchos equipos, muchas ofertas, desechó la del Cádiz, estaba también el propio Club Deportivo Tenerife detrás de Loren, pero finalmente se ha decantado, o se va a decantar, porque no es oficial, por Loren Deportivo.
Gracias, Juanfra, volveremos a ampliar la información a partir de las 2 de la tarde, pero ya sabes, interrúpenos cuando quieras si hay algún otro tipo de noticia importante que contar.
Gracias a ti.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma.
Como saben, este fin de semana tienen una cita en Valsequillo, en esa ruta del almendro en flor, que además este año celebra su 50 edición. Y para ello saludamos a nuestros siguientes invitados, que son muy importantes en esta fiesta. Fernando Toscano comenzó pues precisamente a vivir estas fiestas hace 50 ediciones, es una figura muy importante, y Normando Peñate es pregonero este año en la fiesta de Tentiniguada. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días. Fernando Toscano, de aquí, desde Tentiniguada, cuna del almendro en flor.
Cuna del almendro en flor. Normando, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí también desde Tentiniguada, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Fernando, ¿qué ha significado para usted todos estos años, todo que ustedes sean esa cuna, ¿no?, de esta fiesta, de esta ruta del almendro en flor?
Bueno, yo creo que en el año 1971... en Tentiniguada, un colectivo que estaba en torno al Teleclub decide, después de visitar a los amigos de Tejeda, poner en marcha la fiesta de la almendra en flor. Y esa semilla, bueno, pues ha dado su fruto y año tras año se está superando hasta el extremo que hoy en día, pues bueno, hoy celebramos los 50 aniversarios, aunque realmente son 52. Hay que tener en cuenta que durante la pandemia pues no se pudo celebrar la fiesta de la almendra. Pero bueno, estamos aquí pues como si fuese el primer día del año, como si los reyes estuviesen llegando a nuestras puertas.
Normando, ¿y para usted qué significa ser pregonero de la fiesta de Tentiniguada?
Bueno, la verdad que para mí es un orgullo importante y además una responsabilidad, ¿no?
De todas formas,
es el pregón de la fiesta de nuestro municipio, de Valsequillo de Gran Canaria, que este año se celebra en Tenteniguada precisamente porque aquí fue donde nació la fiesta del almendrero.
Además, usted es autor de un libro que es Tenteniguada, apunté, sobre su historia, y hoy viernes va a pregonar este 50 aniversario de la Ruta del Almendrero. ¿Qué le vamos, qué nos va a contar? ¿Cómo lo va a qué nos esperamos para esta noche? ¿Se va a guardar alguna sorpresa o nos puede adelantar algo?
Bueno, se puede adelantar algo. De todas formas, la historia no se puede cambiar, ¿no? Y en 50 años de historia, resumirlo en poquito tiempo, que es el que me dan, pues va a ser complicado. De todas formas, intentaré hacer un pregón ameno en el que cuento pues todas las anécdotas y cómo ha evolucionado la fiesta desde aquel año 1971, cuando empezó, hasta la actualidad.
Me imagino que ustedes dos se conocen, ¿no? Porque Fernando Toscano, pues también son grandes amigos ya. Fernando, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo ha ido cambiando esta bueno, fiesta?
En un primer momento, la verdad es que fue una cuestión de mucho trabajo, pero también de mucha participación. Hay que tener en cuenta que la fiesta de la Metroflor en 1971... todo el pueblo de Tenteniguada participaba con ventorrillo, con exposiciones, con gastronomía. Hoy en día, paso de los años, pues evidentemente se ha ido mejorando. Hoy pues prácticamente no hay que hacer publicidad en papel ninguna, se envía todo a través de las redes sociales, y sí observamos que los visitantes sí han cambiado. El visitante ahora viene pues conocedores de que en Tenteniguada o en la Ruta de la Mendoflor viene a observar, a ver aquellas cosas que en otros tiempos eran nuestro medio de vida o una economía sumergida, como puede ser las traperas, como sea los arados, como, o sea, todo ese tipo de cuestiones que en otros tiempos eran nuestro medio de vida y que desgraciadamente ha ido desapareciendo porque la influencia del turismo se lo ha comido todo, como se dice en el argot popular. Entonces, bueno, hoy en día, pues incluso en homenaje a estos turistas que nos visitan año tras año, pues tenemos un día específico para manejar a estos visitantes.
Además, Normando, en ese libro usted cuenta también muchísimas anécdotas, ¿no? Que además los dos han vivido juntos.
Sí, la verdad que Fernando es un amigo desde la niñez también, y él vivía abajo en Valsequillo, Casco, y se echó novia aquí en Tenteniguada y siempre ha vivido aquí, ¿no? Se quedó como hijo.
Y la verdad que los amores arrastran mucho.
Las mujeres. Sí. Bueno, y no será también el clima, la fiesta, la naturaleza, todo lo que conlleva, ¿no?
Claro, y Tenteniguada ha sido un pueblo, como decía Fernando, muy colaborador en todas las actividades que se hacen. Y siempre, de hecho, tenemos un cementerio que lo hicieron la gente del pueblo, la iglesia en 1917 también. Fue gracias a la colaboración de la gente, y se han hecho la Casa de la Cultura, la plaza. Siempre ha sido un pueblo muy unido para hacer cosas. Y muchas veces decimos que Tenteniguada nos sentimos pueblo porque los barrios de alrededor siempre dicen: voy a comprar a la tienda del pueblo o voy al supermercado o lo que sea. Pero sin embargo, nuestro municipio, que es Valsequillo, está compuesto por muchísimos barrios preciosos que invitamos a todo el mundo a que vengan a vernos ahora estos días que se está vistiendo con sus mejores galas nuestro municipio.
Un día, sin duda alguna, una visión que ya ha empezado, que están muy muy contentos, que se nota en el ambiente, sobre todo, ¿no? De esta maravilla, de esta ruta del almendro en flor, que además, sin duda alguna, hay que destacar, ¿no? Que tenemos una flora muy bonita y que hay que cuidar, sí, sobre todo nuestras tradiciones, ¿no?
Sí, eso sí, es lo que queremos inculcar a la gente, ¿no? Sobre todo, yo lo decía, siempre se lo digo a los jóvenes, ¿no? El respeto a la naturaleza y el cuidarla, y sobre todo pues valorar nuestras tradiciones y recuperarlas, que es importante, ¿no?
Fernando, me imagino que piensa lo mismo.
No, vamos a ver, este año, evidentemente, lo que dice Normando, Tenteniguada es un pueblo de Valsequillo muy bonito, muy bonito, y la prueba está que tiene muchos senderos. Y diariamente nos visita extraños, o sea, foráneos, turistas y nacionales. por todas las rutas del pueblo. Lo que sí es cierto que este año, debido a la climatología, pues bueno, la floración pues no es casi escasa, pero eso no impide que los amigos de Entinuada y muchos vecinos estemos participando como un día muy grande, ¿eh?
Normando, ¿qué le pedimos a los ciudadanos que no sean conocidos de ustedes, que sean del municipio? ¿Qué le pedimos a los ciudadanos que acudan a esta ruta del almendro, esta fiesta tan importante?
La verdad que nos sentimos orgullosos de que venga la gente y verán que se van a encontrar con nuestras tradiciones y con una gente que les van a atender estupendamente. Existen guaguas gratuitas que vienen desde Telde y San Mateo para que no se acumule demasiado tráfico en el pueblo y pueden desplazarse con muchísima facilidad. También Global ha preparado guaguas con precios especiales para que la gente se pueda acercar. Así que invitamos a todo el mundo a pasar unos días agradables, tanto el sábado, que es el día del turista aquí en Teteniguada, y el domingo en toda la ruta del Almendrero, que es desde La Barrera, Valsequillo Casco, Las Vegas y termina aquí en Teteniguada, pues a que nos visiten y que disfruten de nuestras tradiciones, de nuestras comidas, de los potajes aramagos y de berro, y que disfruten de este pueblo tan bonito, ¿no?
Fernando, además, me ha contado un secreto, y es que usted también es el verdadero guardián de esta tradición que nació para festejar esa floración del árbol que mandan sus paisajes, porque pertenece a esa asociación de amigos de Entinuada, Almendrón Flor.
Eso quita el mérito a un colectivo. No. Vamos a ver, uno por sí solo no mueve nada.
Si no, por supuesto, es un colectivo que trabaja, pero me refiero... me refiero que usted también, debe sentirse orgulloso, me imagino.
Sí, yo estoy muy orgulloso y además, después de estos 2 años que hemos estado sin fiestas de la Almendrón Flor, pues ahora me encuentro como estos niños, estos chiquillos que están esperando que llegue el Día Reyes para ver lo que va a encontrar la sorpresa. Y yo estoy igual, o sea, no solo yo, muchos vecinos, muchos amigos que compartimos este proyecto. Y de luego, mira, ahora mismo estamos aquí en la plaza nueva de aquí del pueblo, pues hay más de 50 personas preparando ya todo la gastronomía, todo lo que hace falta para ese potaje de berro, que es para 2.500 personas, o el potaje de aramado, que también para otras 2.500, uh-huh. Un sábado y otro domingo, preparando los cochinos, teniéndolo a punto para mañana a las 9 de la mañana estar estos machos para recibir a los visitantes. Uh-huh.
Normando Peñate, pregonero de la fiesta de Tentiniguada, esta noche, muy atentos, porque te escucharemos ese discurso que va a resumir, sin duda alguna, pues todas esas maravillosas experiencias que has ido adquiriendo a lo largo de todos estos años.
Exactamente, sí, procuraremos no ser muy alargarlo mucho porque hace frío por la noche, pero de todas formas venir abrigadito y vamos a disfrutar de un pregón en el que vamos a recordar pues todos esos 50 años que llevamos ya con la fiesta del Almendrón Flor y nada, pasar un buen rato. También van a actuar al final los abandeños y es también animarnos a oír música canaria y a bailar si quieren.
Qué maravilla, la verdad, sin duda alguna. Un saludo, Normando.
Un abrazo y muchas gracias.
Fernando,
aquí arriba,
Les esperamos por ahí, sin duda alguna, ahí estamos. Fernando Toscano, lo mismo digo para usted, que se lo pase muy bien y sobre todo recordar, ¿no?, a todos los que conforman, ¿no?, a todos los que conforman esta fiesta que es tan importante.
Uno hace estas cosas porque disfruta con ellos. Y cuando uno disfruta, pues la verdad es que qué más alegría hay hacer una cosa, alguna actividad que uno también disfrute, porque lo hacemos por que nos visiten el Tentiniguada. Pero también con ellos, los que estamos aquí participando y colaborando, también disfrutamos.
Pues un placer, ahí nos vemos. Muchísimas gracias por este día. Un saludo, un abrazo, buen día.
En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, es mi razón de ser.
Más Gran Canaria.
Pero
bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
COPE Más Gran Canaria.
Y a esta hora también saludamos a la presidenta del Club de Arrastre de La Caldera, a Luisa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad. Me imagino que ya muy nerviosa y todo preparado para esta ruta del almendro en flor de Valsequillo, que además este año es muy especial. ¿Qué tiene preparado?
Pues muy contentos y muy nerviosos, pero no por los actos que vamos a desempeñar, porque eso está más o menos controlado.
Eso está controlado,
por el tiempo,
seguro, Luisa.
Tenemos un poco de miedo al tiempo, la verdad.
¿Por
porque
qué?
Parece
cuéntanos.
Que no, porque parece que están anunciados muchas lluvias para el fin de semana y puede un poquito deslucir los actos porque son todos al aire libre en Valsequillo.
Pero vamos. Seguro que sale el sol, Luisa, que ya nos ha pasado otras veces que tenemos ahí esa previsión y al final pues no, sale el sol y que es muy agradecido también. Las lluvias también.
Efectivamente, pero que nos respete el ratito ese del fin de semana por la mañana para poder hacer todo. Pues como usted dice, muy contentos por ir a Valsequillo y participar en las fiestas del almendro en flor, que yo creo que son una de las más bonitas de la isla. Además, es un municipio que siempre se implica muchísimo en todas las cosas autóctonas. Y este domingo pues tenemos muchas cosas de este tipo, desde el arrastre de ganado, que es el que principalmente llevo yo, pero también vamos a tener Salto del Pastor con un taller maravilloso de la Juria Jaira que va a enseñar a niños y mayores que se acerquen por allí todos los misterios y las técnicas del salto. Y tendremos también al único levantador de piedra que queda, que es Ramón Alvarado, que nos va a mostrar, vamos, él y algún otro chico jovencito que lleva, cómo levantan esas piedras enormes de ciento y pico kilos. Y luego pues todos los actos que lleva aparejado la fiesta del almendro en los distintas, en la barrera, en Tenteniguada, también en Tejeda, que hay cositas. Pero bueno, nosotros muy contentos de participar otra vez en las fiestas este año.
Además, el arrastre de ganado, para que nos hagamos una idea a los oyentes o los que nunca lo hayan visto, ¿en qué consiste?
Vamos a ver, el arrastre de ganado es uno de los deportes autóctonos más antiguos. En lo que consiste una yunta de animales, que es una pareja de animales que son siempre del mismo sexo, se enyugan, o sea que se les pone esa especie de palo de madera, como yo explico, en la cabeza para que vayan unidos y van a tirar por un peso determinado en función de su corpulencia y de la fuerza que puedan hacer una distancia. El que tarde menos es el que gana. Entonces, en eso consiste un concurso de arrastre ganado. Tenemos diferentes categorías de animales. Por ejemplo, las vacas más pequeñas tiran por 600 kilos, son vacas de tercera, las vacas medianitas por 700, las más grandes por 800, y luego tenemos toros que pueden llegar a tirar por 1.100 kilos. Estos recorren una distancia de 70 metros con el hándicap o con la dificultad de que tienen que dar una vueltita. Son 35 metros de ida, girar, y 35 metros de vuelta. Y para esto tiene el ganadero, o el boyero, como se le dice, 3 minutos, que es el tiempo reglamentario.
3 minutos. ¿Y suele haber mucha competitividad?
Eso le iba a decir. Le puedo decir que hay yuntas de vacas de tercera que lo han hecho en 22, 23, 24 segundos.
Que eso es poquísimo.
Poquísimo. Lo que hay que tener en cuenta es que tanto los ganaderos como los animales son deportistas. Nosotros somos una federación deportiva, la Raza de Ganado es un deporte federado, y como tales, los animales son deportistas, se entrenan, se tratan bien, pero esta no es la base de la Raza de Ganado. La Raza de Ganado surgió para recuperar una raza, que es nuestra raza de bovino autóctono, son nuestras razas de vacas y toros de la tierra, que todavía están en proceso de extinción, pero que gracias a estos ganaderos que se dedican a la raza de ganado y también evidentemente participan con la leche en la elaboración de los quesos riquísimos que tenemos en las islas, han permitido que el número de animales se recupere un poquito. Entonces, no solamente se trata a través de la Federación de Arrastre Canario de un deporte autóctono, sino que la principal misión es recuperar esta raza, que es un patrimonio histórico. Es, vamos, una parte de nuestra vida, una parte de nuestro legado que nos han dejado nuestros antecesores, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, que es la raza de bovino autóctona.
Y ese salto de pastor, que no hay que olvidarse, es que al final esta ruta, que además este año cumple la boda de oro, es una oportunidad, sobre todo, pues para eso, ¿no? Para seguir reclamando, pidiendo a gritos que vuelvan nuestras tradiciones, que sigamos haciéndolos en nuestros municipios y sobre todo sentirnos orgullosos, ¿no? De dónde hemos venido.
Efectivamente, yo creo que además es una manera estupenda, porque siempre es en enero de empezar el año, es una manera de ver, porque nosotros siempre hacemos no solamente el arrastre de ganado, donde van a disfrutar de casi los mejores ejemplares de toda la isla de vaca, van a disfrutar de un taller de salto del pastor, de nuestro levantamiento, y luego siempre hay otros actos, creo que el domingo por la mañana tocan los gofiones. Yo creo que es una manera de reivindicar, como dices, el tema de ser canario. No hay que olvidarse de que yo cuando oigo hablar a mucha gente del tema de romerías o del tema de esto de arrastre de ganado, que deberían desaparecer las actividades con animales, creo que a nadie se le pasaría por la cabeza que desapareciera el rocío, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo único que hay que controlar, y yo creo que a veces son el desconocimiento el que hace hablar de este tipo de cosas. Es verdad que en una romería a lo mejor estamos un poquito más de tiempo, pero hay que cuidar que esa tradición, esa ofrenda que hacemos, no solamente religiosa, sino también, al final llevamos también productos para la gente necesitada. Esa participación de los animales y luego en el arrastre de ganado, por supuesto, yo creo que no hay que repetir ya más veces que no hay castigo, que los animales están súper bien cuidados como deportistas que son. Y es lo que decía al principio, yo creo que es una base de nuestro legado histórico, el mantenimiento de estas tradiciones que conllevan también el tener animales, porque al mismo tiempo protegemos las trillas, se sigue arando un poquito el campo de forma manual, hace un montón de otras cosas que si no creo que nuestros hijos y nietos van a ir a ver estas cosas como una vaca al zoológico o incluso que llegarán a desaparecer.
Y es que además tiene mucha razón en lo que dice, porque claro, hay muchas veces que no lo explicamos bien, ¿no? O quizás queremos explicarlo y no se entiende realmente todo el trabajo que hay detrás. Y sobre todo la tradición, ¿no? Porque esto va pasando de generación en generación y al final eso es un legado.
Sí, sí, totalmente. Yo siempre intento hablar, porque yo aparte de juez en los concursos, pues soy la que un poco hablo y le doy la vara al público asistente, siempre intento explicar un poquito que nosotros no somos un grupo de deportistas o de locos que vamos los domingos por ahí por todos los municipios que nos quieren para hacer vamos a dar una vueltita y que los animales caminen un ratito. No, esto es lo que se ve, pero detrás todo esto lleva aparejado un esfuerzo enorme, una cría de estos animales, un mantenimiento y sobre todo que esta gente, que tenemos un gran problema en eso también, que no tenemos relevo generacional. Yo estoy súper contenta porque este año tengo gente más nueva, pero la gente más nueva es de 50 o de 40 para abajo, ¿no? Tenemos que, yo creo que con este tipo de actos y con este tipo de actividades y con este tipo de implicación de los municipios y donde hay que hacer más hincapié en otros municipios, lo que tenemos que decirle a la gente joven que al campo se puede volver, que de la agricultura y de la ganadería se puede vivir, que hay un montón de opciones, que hay mucha gente que está en paro y que a lo mejor hay facilidades y no solamente es la tecnificación, que por supuesto es necesaria para poder sacar un rendimiento, que compartiendo y conservando un montón de tradiciones como esta, podemos seguir adelante y es un método de vida que, bueno, que es muy bueno vivir en contacto con la naturaleza. Entonces, yo siempre cuento eso, que no somos un grupo que estamos aquí los fines de semana, sino que detrás hay una vida. Esto es una forma de vida.
Luisa, sin duda alguna, nos ha venido muy bien pues resaltar, ¿no? Todos estos requisitos que tienen, no requisitos, sino todas estas tradiciones. Y al final, que se nos olvida muy pronto, ¿no? De dónde venimos, qué es lo que tenemos que hacer en un futuro. Y sobre todo que es muy bonito también, pues juntarnos todos un día y ver pues lo que hacían nuestros antepasados, lo que seguimos haciendo y lo que nos gustaría que se hiciera en un futuro, ¿no? Porque al final es
nuestro. Yo creo que esto da amplitud de miras y todos nos gusta ir a las romerías y tomarnos una copita con los amigos y participar.
Sí,
en los
pero bueno, romerías pero hay muchas, ¿no? Pero días
exacto,
como esto.
No, y da un poquito de amplitud de mira para que cuando estemos en una romería levantemos un poco la cabeza y veamos al ganadero con sus vacas, con sus toros, al boyero que está allí, qué animales son, qué bonitos son, porque tenemos unos animales en no solamente las vacas, nuestras ovejas canarias, el cochino negro, y tenemos una suerte de tener una carga genética o una base genética tan bonita. Entonces, cuando vamos a una romería, oye, pues también mirar un poquito esos animales que están ahí, lo bien cuidados, como yo digo siempre, le falta perfumarlos porque están bañados, pelados, limpitos, con los yugos nuevos, son animales que van contentos porque salen de la cuadra, están acostumbrados a estar sueltos, con ruidos, no son para nada agresivos. Y entonces, darse cuenta de eso, ¿no? De que no es solamente una cosa de adorno, como dije, no, que es que detrás de esto hay una forma de vida, hay una forma de mantener el campo, de mantener nuestro paisaje, de mantener un montón de cosas, tradiciones que no pueden desaparecer, pero que también tenemos que tenerlas en cuenta de cara al futuro, que hablamos siempre de volver al campo y de hacer un montón de cosas, y es lo que digo siempre, la gente joven hay un montón de cosas que desconoce porque a lo mejor nosotros mismos no sabemos transmitírselas, y esta es una forma de transmitir que hay cosas distintas a las que se están haciendo y que pueden tener una forma viable de conseguir un trabajo y un futuro viviendo de estas cosas.
Luisa, presidenta del Club de Arrastre de La Caldera, nos vemos este domingo en la ruta del almendro en flor en Valsequillo. Saludos, buen día.
Muchísimas gracias. Invito a todo el mundo porque nos lo vamos a pasar muy bien.
eso sin duda alguna. Que tengas un buen día, buen fin de semana.
Buen día igualmente.
Nos vemos ahí. Hasta luego.
Allí, adiós.
COPE más Gran Canaria. Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Alucina.
Porque el 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado. Igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria contra la Sociedad Deportiva Huesca. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas y 102.9 Sur. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Tricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guadarteme y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Huesca. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
COPE más Gran Canaria.
más, quedan unos 20 minutos para terminar el programa, en la mañana de COPE Gran Canaria. Parece mentira, se nos ha ido volando el tiempo, pero ahora mismo queremos trasladarnos hasta Moya y queremos saludar a su alcalde, a Raúl Afonso. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque la feria Kilómetro Cero regresa a Moya con los productos locales de Gran Canaria. ¿Cuándo será este evento?
Pues vuelve al casco de la villa esta feria el próximo fin de semana, sábado y domingo, 4 y 5 de febrero, y en el horario de 9 a 14 horas.
¿Qué nos vamos a encontrar exactamente, alcalde?
Pues bueno, con este tipo de ferias que ya hacía 2 años que no la podíamos hacer en el casco, si la hemos hecho en el pueblo de Fontanales, pues es vender nuestros productos, como solemos decir, pues de la tierra, del campo al consumidor. Defendemos en este tipo de ferias el producto local, no solo de la Villa de Moya, sino de Gran Canaria, y encontraremos pues todos esos productos frescos, desde todos los productos agrícolas, frutas, verduras, el pan, la repostería, pues todo este tipo, los quesos, los bizcochos de Moya, evidentemente, los suspiros, etcétera, etcétera. Por eso es Kilómetro Cero, que también nosotros utilizamos Kilómetro Moya cuando es el producto de Moya, y es el que queremos que los moyenses y aquellos que nos visiten pues lo puedan comprar de primera mano.
Que además están marcados en esas fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria, ¿no? Y que van a tener una participación de cerca de 40 productores de 16 municipios de la isla. Moya, en este caso, teniendo en cuenta pues que va a acoger esta feria, ¿qué tiene preparado, aparte de exponer, ¿no?, todos estos productos?
Bueno, empiezan este fin de semana ya empezamos con algunos actos por el tema de las fiestas de Nuestra Señora de Candelaria, y después el próximo jueves, día 2, pues tenemos el día grande de nuestra patrona. No siendo festivo en el municipio, sí lo celebramos la fiesta de las candelas por la noche, y ya después pues distintos actos el fin de semana, como es la feria de la que hemos hablado, la peregrinación desde Fontanales hasta el casco de la villa, San Bartolomé con Nuestra Señora de Candelaria. Aquellos que se quieran apuntar, pues hacemos esa caminata. El 4 por tarde también tenemos que se graba aquí en el municipio el programa Tenderete, porque tenemos una agrupación folclórica en el municipio que en el 2023 cumple los 25 años y estará en ese programa. Y después pues también actos para todos los públicos, desde infantil hasta el día del mayor, que tendrá su baile y su merienda el día 1 de febrero. Es la patrona, son unas fiestas más sencillas, porque las grandes de este municipio sabemos que son en San Antonio en el mes de junio.
Y, alcalde, ¿qué más nos puede contar? Decir, el municipio ahora mismo goza de bastante buena salud, ¿no? Me imagino que también pues va muchísimos turistas, ¿no? Teniendo en cuenta pues las rutas que tienen del queso y también un poco la atracción turística del propio municipio.
Sí, la atracción turística, la oferta cultural y los distintos eventos que vamos realizando, principalmente los fines de semana, pues se ha conseguido que la Villa de Moya pues esté colocada, como digo yo, en el mapa. Gente, pocos nos visitaban, y se ha ido pues poco a poco consiguiendo que cada vez nos visiten más, que el que viene pues repita, y así tenemos pues actividades todos los fines de semana en un municipio pues que tiene su, como todos, ¿no?, que cada uno tiene su cosa característica, pero tiene algo, tiene su gente, que aquellos que vienen quedan enamorados y siempre quieren volver. Y también estamos consiguiendo que aquellos que tienen sus raíces aquí, que por distintos motivos están viviendo en otros municipios, que han tenido que ir a la capital pues por trabajo, pues que también regresen los fines de semana, que hayan querido venir a ver cómo está su municipio y que se sientan orgullosos. Y eso hace que los moyenses y que la Villa de Moya pues sea aún más grande.
Y, alcalde, ya para finalizar, me gustaría preguntarle por el plan del litoral, plan de ordenación del litoral. No sé en qué ha quedado eso. Ustedes, qué han planteado qué es lo que opinan.
Bueno, nosotros con el tema tanto de ahora con la ley de costas como con el plan territorial parcial, como el plan insular de ordenación, que estamos esperando que sea publicado, por como hemos dicho que nosotros vamos a presentar y estamos trabajando en ellas, pues al final que ir a los tribunales porque no nos quedó otro remedio, porque consideramos que para la Villa de Moya, por lo menos el plan territorial parcial 15, no tiene nada bueno y todo es malo. Y así también pues nos apoyan los vecinos. Los jurídicos y técnicos están trabajando en esa línea, con ese documento, para nosotros presentar pues nuestras alegaciones y nuestra demanda judicial, y que sea el juez el que decida si es correcto o no, porque no nos queda otra alternativa. Y por supuesto pues no estamos de acuerdo, porque creemos que es muy malo para este municipio y no es una cosa que pueda ser un capricho de este alcalde. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, que ha sido siempre todos los documentos aprobados por unanimidad con los distintos alcaldes y de distintos colores políticos. Por lo tanto, todos hemos ido en la misma línea, que es defender la poquita costa que tenemos, porque es un elemento importante para la dinamización de la Villa de Moya. Y si se hace lo que está planeado, pues quedaría hipotecada para siempre.
Pues muchísimas gracias, Raúl Afonso, alcalde de Moya. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra con su municipio y también, sobre todo, de esa feria Kilómetro Cero que va a acoger en Moya. Un saludo, buen día.
Muchas gracias, buen día.
COPE más Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Cómo organizas tú la economía familiar? ¿Hacéis la cuenta conjunta o por separado en la pareja?
Fíjate que en realidad la conversación de cuánto aporta cada uno, hay una conversación detrás que es cómo queremos vivir. Y cuando hablas esto es más fácil, porque entonces a partir de aquí sí que puedes definir mucho mejor los esfuerzos, ¿no?
Ahí está el problema. Pues claro,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria contra la Sociedad Deportiva Huesca. Te lo contará COPE más Gran Canaria en 103.0 Las Palmas y 102.9 Sur. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Tricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guadarteme y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Huesca. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Saludamos a nuestra siguiente invitada, que nos va a traer unos sabores unos olores y unos planes gastronómicos maravillosos. Vanessa Santana, nuestra astrónoma favorita. Buenos días.
Muy buenos días. ¿De viernes? Y de como viernes. Dices tú, haciendo como de agenda de qué vamos a hacer todo el fin de, porque para mí llegan los fin de y estoy pensando, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a probar? ¿Qué experiencia gastronómica hay por ahí? ¿Qué oferta tenemos de brunch, de desayunos, de almuerzos, de ir a eventos? Porque, cuidado, que este fin de semana...
Madre mía, la cantidad de eventos que tenemos por delante, Vanessa. Y en los que
sí,
ya has ido.
Muchísimos eventos.
Porque todavía sigues con la resaca de ese... Bueno, resaca. A ver, vamos a llamarlo de resaca de trabajo, ¿eh? De ese Salón Gastronómico de Madrid Fusión, que sin duda alguna, Gran Canaria, ha dado mucho que hablar.
Gran Canaria ha dado mucho que hablar, sus cocineros han hecho un trabajo maravilloso y cierto, es resaca. Resaca de sentimiento, resaca de vivencia, pero nada de resaca de beber y comer, porque decíamos todos allí, de los que nos dedicamos a esto, en estos días que hay eventos, es cuando peor comemos y bebemos, porque no nos da tiempo, hay que atender muchísimas cosas, hay un montón de cosas que contar. Y bueno, venimos resacadísimos de emociones porque hemos arrasado. Nos hemos traído mucho, mucho para la isla. Tanto es así que dos premios a nivel nacional para Boja Marrero, para Mugo, con ese restaurante sostenible. Pero también nos traemos al tercer chef revelación de Madrid Fusión.
Nos lo traemos. Sí, que es que además es maravilloso ese premio, ¿no? Hay que estar muy atentos porque es que si ya estábamos en el mapa, Vanessa, ahora lo estamos aún más. Que tenemos unos cocineros que no tenemos nada que envidiar al resto del mundo, diría yo, ¿eh?
No, tanto es así que, allí era un comentario notorio y ya es un comentario entre todo el gremio de prensa que... Gran Canaria, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se ha convertido en la capital gastronómica de las Islas Canarias.
¡Qué maravilla!
Y esto habla de gente joven, gente preparada, gente con propuestas innovadoras, revolucionarias, diferentes, y que eso, junto a esa oferta gastronómica que ya hacíamos clásica de siempre, que no puede fallar, porque para mí... en esta fórmula de éxito no falla un Carmelo Florido, por ejemplo, está claro que ellos vienen pues a dar más impulso a, yo creo que incluso a posicionar y reconfirmar todo ese trabajo que habían hecho lo que estaban ya.
Si te parece, Vanessa, vamos a hablar con una estrella Michelin, Tabaiba, y también tercer cocinero revelación Madrid Fusión, con Abraham Ortega. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te sientes después de esta resaca emocional y después de este salón gastronómico de Madrid Fusión? ¿Cómo te sientes, Abraham?
Pues la verdad que muy contento, sobre todo porque ha sido como tres días como muy intensos de emociones. De emociones además muy bonitas. Yo creo que cualquier persona que haya podido estar ahí ha visto que lo más importante que se ha visto es la unidad que hay entre el gremio ahora mismo en esta ciudad. Y eso para mí pues me parece algo como muy bonito, ¿no?
Eso por supuesto. Vanessa, que ha estado ahí con ustedes, acompañándoles, me imagino que también se llevará esa sensación, ¿no, Vanessa?
No, es que esa sensación yo creo que es lo que te decía, ¿no? De emociones. La sensación de ver al grupo unido, a los cocineros trasladándose información unos a otros, ayudándose unos a otros, creando platos unos con otros. Esa sinergia de trabajo creo que es, como dice Abraham, lo mejor que se ha podido ver en muchos años y que esperemos que duren muchos años y mucha historia, porque se está viendo cómo... están hablando entre ellos, cómo comparten, cómo hacen y cómo se alegran de los éxitos y comparten los éxitos, por ejemplo, con Abraham. Tenías que ver la emoción, cómo corrían todos de un lado para otro para estar cerca y claro, eso es súper importante y yo entiendo que Abraham se sienta súper arropado.
Hombre, es que yo, escuchándote, Vanessa, me sale una sonrisa, por eso esa risita de fondo. Abraham, a pesar de que, bueno, cada uno tenga su estilo, ¿no? Sí que es verdad que al final eso, esa complicidad, ¿no?, que hay entre los cocineros, ese orgullo que sienten unos con otros con la cocina canaria que hacemos, se traslada, ¿no?, en no solo en los premios, porque al final, pues bueno, son premios, ¿no?, pero en la cocina y en poner a Gran Canaria donde se merecía.
Sí, total, yo creo que eso ha sido parte fundamental del éxito del crecimiento de estos últimos años en la isla a nivel gastronómico. Ha sido esa unidad, ¿no? Ese poder compartir información, poder generar piña, ser un gremio unido. Yo creo que eso es muy básico, ¿verdad? Que después cada uno en su línea, ¿no?, en su estilo de cocina, no hace falta que seamos todos gastronómicos ni mucho menos. Claro. Pero sí que es verdad que somos una generación de cocineros que buscan hacer lo que quieran hacer, lo que sean felices haciendo lo que sea, les haga felices, pero haciéndolo bien. Y eso es bastante importante porque eso repercute después a nivel de cliente, ¿no? Claro.
No, eso desde luego. Además hay que destacar que en ese Madrid Fusión después también estabas con tu colega y compañero de profesión, con Acer Martín.
Sí, sí, bueno, para mí mi hermano y bueno,
tu familia.
No, persona, sí, más que eso, casi. Y no persona con la mejor persona con la que poder vivir todas estas experiencias que hemos estado viendo en los últimos meses. Porque la verdad que bueno, yo siempre digo que yo soy la propiedad de Tabayoa, pero que el proyecto es de todo el equipo, ¿no? Y la ilusión que tiene cada uno de ellos es parte fundamental del éxito que estamos teniendo en este último año, ¿no?
Y el Tabaiba ahora mismo, ¿qué previsiones tienen? Me imagino que irás cambiando poco a poco algunos de los platos, aunque el concepto es el que es.
Sí, sí, el concepto lo vamos a seguir manteniendo, vamos a radicalizarlo un poquito, yo creo.
Radicalizarse, y me gusta.
Sí, nosotros somos muy radicales con lo que hacemos. Al final tenemos muy claro que queremos seguir creciendo, queremos que siga creciendo, pero de nuestra manera, sin olvidar nuestros principios, que es la unidad, el factor humano es muy importante, y seguir esa línea, ¿no? Pero sí que al final queremos posicionar Gran Canaria en lo más alto posible que tengamos a nuestras manos, ¿no?, en nuestras posibilidades. Pero sí que sin olvidar nunca quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos haciendo estas cosas, ¿no? Que al final es un poquito por ser felices y poner valor a esto.
Hombre, es que hay que poner valor a esto y al final con tu cocina, Abraham, permíteme que te diga que la verdad que eso se nota, ¿no? Que se pone mucho amor y cariño y sobre todo esa idea, ¿no?, que cada cocinero tiene en la cabeza y tú lo tienes plasmada y lo plasmas muy bien junto con tu equipo, por supuesto. Hay que decirlo, Vanessa, no sé si tienes alguna pregunta que hacerle a Abraham.
No, Abraham yo creo que lo ha dicho bien claro. Tabaiba nació con una filosofía clara, un propósito claro y honesto, y creo que ese trabajo se está demostrando paso a paso que da. Él sabe muy bien que siempre digo que haga y que siga disfrutando. Yo lo que le quiero decir es, nos encontraremos muchos más rescates de recetas antiguas, evolucionadas, en este próximo menú.
Pues la pregunta es interesante, no sé si hacerte spoiler o no, la verdad, pero...
Haznos un poquito de spoiler, anda.
Buscaremos algo de eso y sobre todo momentos, yo creo que se va a centrar en el menú. En una edición de momento, vamos a hacer el menú un poquito más largo de lo que tenemos ahora, vamos a hacer que sea más divertido, más dinámico para el cliente, ¿no? Que al final, ya que estás aquí un par de horitas, pues que no sean aburridas o tediosas, que no sea una consumición de platos que estén buenos, ¿no? Porque sí, sino... que tenga todo como un telestoring bien contado y en unos momentos como muy, muy marcados. De verdad, va a ser bastante divertido. Vamos a currar mucho en eso, todo en la parte emocional y en el pensamiento. Pero bueno, yo creo que va a ser muy
divertido.
Pero
no sueltas prenda de qué receta o qué plato podemos
hacer. No quiere.
Ah, vengan
a probarlo, ¿no?
Sí, sí, hay que decir que vayan, que reserven, que prueben la experiencia.
No lo vemos muy claro, entonces no quiero decirte algo que después no se vaya a hacer, porque ya sabes que la honestidad siempre va por encima de todo, entonces poquito a poco.
Estamos creando, Abraham, estamos creando y eso sí, no, estamos en proceso. Pues darte la enhorabuena por esos triunfos que sigues sumando y sobre todo desearte suerte, aunque yo creo que no lo vas a necesitar, porque sin duda alguna, bueno, pues con todo ese amor que estás transmitiendo en antena, no me quiero imaginar, yo ya lo he probado, por suerte, lo que das en tus platos. Así que Abraham Ortega, un placer tenerte en nuestros micrófonos y sobre todo desearte esa suerte. Que no creo que la necesites. Muchas gracias.
Muchas gracias por todo. Bueno, que tengan un buen día. Besitos.
Igualmente. Gracias, Abraham, y hasta buena luego. Jornada.
Sí, chao.
Vanessa, muchísimas gracias. Ya te tengo que dejar porque la verdad que se nos agota el tiempo. A mí me encanta hablar de gastronomía, ya lo sabes. Coincidimos en muchos restaurantes, la verdad. Y a ti darte las gracias como siempre. Y que
gracias
disfrutes mucho de los planes.
No, gracias a ti, y que bueno, hay un plan que vamos a recordar, que no se despisten, sí. Que este fin de semana es la feria de kilómetro cero en Moya, con lo cual ya tienen una excusa.
Ya tenemos excusa, así que ahí nos vamos. ¡Un saludo!
¡Un saludo!
¡Feliz fin de semana!